Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un nuevo martes de Habitar es humano, acompañado como siempre del profesor Alfonso Raposo. Y en esta oportunidad tenemos invitado a un invitado ya que no es la primera vez que nos acompaña, el profesor Marco Valencia Palacios, licenciado en Historia y licenciado en Sociología por la Universidad de Chile, DEA en el área de Composición Arquitectónica y doctor en Arquitectura y Patrimonio por la Universidad de Sevilla, España. Es investigador y académico del Centro de Estudios Arquitectónicos Urbanos y del Paisaje de la Universidad Central. Actualmente es investigador Fondesit. Ha realizado investigaciones en las áreas de Patrimonio Urbano, Historia de la Planificación Urbana en Chile, Historia de la Política Habitacional Chilena, Participación Ciudadana en el Desarrollo Urbano, Estudios Culturales Urbanos, entre otras. Ha publicado como editor y coautor los libros Santiago, Memoria, Imaginarios y Cotidianos, del año 2008, Dimensiones Urbanas, Vectores de Residencia, en el año 2015, Neoliberalismo, Sustentabilidad y Ciudadanía, el 2015, y Estéticas de la Participación, el 2016. Actualmente es codirector de la revista Diseño Urbano y Paisaje de la Universidad Central de Chile y miembro del colaboratorio territorial CAU. Muchísimas gracias, Marco, por estar esta tarde con nosotros una vez más.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, el motivo de esta invitación a Marco es el lanzamiento esta semana de su último libro. Como ustedes vieron en la última parte de su currículum, es un académico prolífico. Publica y escribe bastante. Entonces, este es su último libro que se lanza este jueves. Se llama Proyecto, Obra, Comunidad, Arquitectura Habitacional Moderna en Santiago de Chile, publicado por la colección Arquitectura de la editorial LOM. Este libro, como ya digo, se lanza este jueves a las 18 horas en el Salón BK1 de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central, que está ubicada en la calle Santa Isabel. Están todos invitados. Podrán recibir un ejemplar autografiado por el autor y discutir todas las ideas que no le gusten de esta conversación esta tarde. Bueno, entrando en materia, Marco, una de las cosas que llama la atención y creo que sería necesario tener un punto de partida allí es la preocupación por los conjuntos habitacionales en torno a los cuales se desarrolla la investigación que dio origen a este libro. ¿Qué se entiende por conjunto habitacional y qué lo distingue de una unidad vecinal? Esa sería mi primera pregunta.
Bueno, agradezco la invitación. Creo que en primer término es importante reconocer que el trabajo que se ha hecho es un trabajo más bien colectivo. De hecho, los libros que se nombraron en la reseña son ediciones que se han hecho junto con otros compañeros, colegas, y bueno, es la primera vez que presento un libro, comillas, digo yo, solista.
Yeah.
Sin embargo, no creo que sea tan cierto. Piensa que lo que está escrito es mío, ahí hay el trabajo de mucha gente que ha visto en el tema del patrimonio habitacional moderno un asunto. Y un asunto no solo académico, creo que es un asunto más bien también experiencial, diría yo, o incluso político. Yo creo que el libro anda un poco en esa vertiente, ¿eh? Está muy pensado para la discusión sobre la disciplina arquitectónica y la historia de la arquitectura habitacional, pero también busca ser un poco un instrumento de colaboración a aquellas organizaciones sociales que están en este momento en la defensa de su espacio vivido y materializado. Y también es biográfico, porque el conjunto al que hago referencia es donde yo vivo hace muchos años.
Que es la Villa Presidente Frei.
Sí. Entonces digo que tiene esas tres vertientes, un poco el texto, si no quieren, ¿no?
Sí, sí.
Proyecto, obra y comunidad. Es también un poco eso.
Sí.
¿No? Sí. Y bueno, respecto a tu pregunta, evidentemente cuando uno habla de unidad vecinal, habla de un marco conceptual. Yo creo que eso habría que aclarar. Y que tiene cierta relación con un ámbito, por un lado, relacionado con la ciencias sociales, te diría yo, y segundo, con el diseño. Yo creo que hay algo que es interesante, la relación entre cómo el diseño urbano se ha imaginado la forma de convivir juntos. Y cuando pensamos en unidad vecinal, no estamos pensando solo en la aglomeración de personas, que es lo que uno podría hoy día discutir, es decir, un grupo de personas que conviven en un espacio de cercanía o de proximidad espacial. Cuando pensamos en unidad vecinal, estamos pensando en ciertos, por llamar de alguna manera, plusvalías o plusvalores. Es decir, no es solo la cercanía física la que define la relación, sino que ciertas intensidades en esa interacción que están marcados por cierta noción de lo colectivo. Digo intensidades diversas. O sea, efectivamente hay conjuntos habitacionales en que la relación vecinal se expresa más claramente y más intensamente, y hay otros en que efectivamente es más tenue. Uno pudiese suponer, hipotéticamente, que los conjuntos habitacionales en cuya teoría de diseño la noción de vecindad está más anclada, más marcada, es posible que esas relaciones de proximidad tengan que ver con lógicas de producción de lo colectivo. Por lo tanto, uno podría suponer que donde hay una teoría de la unidad vecinal o una teoría de la forma de vivir juntos detrás del diseño residencial urbano, habría mayor arraigo. Un poco esa es la hipótesis del texto.
Pero para aclarar, porque existe, al menos en nuestro país, no sé si estará vigente, una ley de unidades vecinales que dio origen a una forma de organización social que yo creo que es distinto a lo que nos estás hablando tú en este momento.
Ya, lo podemos aclarar mejor, sí, para despejar las dudas.
Porque eso es interesante, porque claro, el concepto que tú has planteado ahora es un concepto eminentemente social, claro, y que alude a formas de agrupación, claro, y formas de convivencia, sí, comunitaria,
claro,
que no necesariamente no están circunscritos a las determinaciones de una ley. Esta ley, claro, entiendo que fue promulgada en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, sí, en la década del 64, en periodo de su gobierno, por supuesto. Y bueno, generó una enorme movilización social a ese sector. Y yo recuerdo que había, era una especie de compartimentación de las comunas, sí, en unidades vecinales, que agrupaba un determinado número de casas y de vecinos, sí, y que se supone que debían o podían tratar sus asuntos de interés común a través de estas unidades. Pero, por cierto, era importante aclararlo, porque hay en mucha todavía persistencia en personas tal vez más antiguas de ese concepto,
sí, de junta de vecinos.
De junta de vecinos.
Ya, bueno, sí. Pero es que por algún momento pensé que te referías a una normativa de diseño.
No. Era, o sea, este es el concepto.
Eso me dejó sorprendido,
no,
porque no.
No, el concepto. El concepto exacto es el de junta de vecinos.
Junta de vecinos.
Sí. Pero que correspondería
a una unidad
de vecinos.
A un distrito.
Territorial.
A un distrito.
Sí.
Sí.
Sí, pero lo importante era señalar que el concepto que nos presenta Marco es independiente de ese fenómeno, de esa realidad que se ha dado. Ya.
Ahora, yo diría que no necesariamente existió esa superposición entre la organización social llamada Junta de Vecinos y los habitantes de una determinada población, villa o unidad vecinal. No siempre coincidieron.
Yeah.
Incluso más, es muy posible que estas poblaciones o villas se constituyeran en comunidades, ¿ya? Que no necesariamente formaron parte de las unidades vecinales. Es decir, era como muy, muy lógico que una organización de los que viven en la población NN concurrieran a pedirle al alcalde cosas específicas de su propia población. ¿Ya? Y no necesariamente vía la unidad vecinal. A veces coincidía, pero no siempre.
Ya.
Históricamente las unidades vecinales se definieron como territorio.
Ya.
Para fomentar la organización de los vecinos, justamente por relación de proximidad. No hay otro criterio que no sea ese. Ahora bien, está definido por cantidad de habitantes. Entonces, muchas de las grandes unidades vecinales contienen varias juntas de vecinos.
Ya.
Y la junta de vecinos no es exclusivamente la forma de agrupación que tienen los habitantes, hay diversas. La Ley de Organizaciones Funcionales del año 90 ya reconoce con el mismo estatuto jurídico tanto las organizaciones funcionales como las territoriales. Las territoriales son todavía las, digamos, las viejas juntas de vecinos, digamos.
Yeah.
Pero ya a partir de varias décadas atrás se reconocen legalmente otras formas de expresión organizacional distintas a la junta de vecinos.
Ahora, en este concepto de unidad vecinal, sí, que tú has expuesto, en su teoría se vinculó en su origen a un diseño urbano, a un diseño residencial.
Claro, cuando hablamos de unidad vecinal estamos en ese sentido haciendo referencia más bien a una teoría de diseño residencial que a una lógica de distribución territorial de población de acuerdo a un criterio, yeah, distrital.
Yeah.
Son dos formas que históricamente son cercanas en todo caso. O sea, efectivamente cuando se crean muchas de estas unidades vecinales desde el punto de vista del diseño, están al calor de la ley de juntas de vecinos, porque es un momento de reconocimiento de la necesidad de organización de los sectores medio populares en Chile y en América Latina. Entonces esta ley de organización territorial también coincide con cierto influjo de organización espacial de estos habitantes del territorio.
Yeah.
Entonces si tú te fijas, un mismo movimiento, es muy cercano, digamos, la idea de organizar espacialmente a los habitantes en una lógica de organización normativa o territorial, junto con también promover cierta expresión material o espacial de la organización justamente de los habitantes metropolitanos. Y
¿a qué época se remonta esta teoría?
La teoría de las unidades vecinales tiene
es su europea. Origen,
es más antigua, sí, es, yeah, más antigua, es, yeah, claro, es del Plan de Nueva York en estricto rigor,
yeah,
el Plan Sperling. Finales, exacto, de los años 20, si no me equivoco,
sí,
pero,
sí,
pero su influjo en América Latina es posterior.
Ya.
Está muy asociado al desarrollo de las corporaciones de vivienda. O sea, de cuando llega un cierto tardo modernismo arquitectónico y urbano a América Latina.
Digamos. Hay un par de norteamericanos conocidos, Perry y Stein, sí, que fueron los que plantearon como formalmente una teoría de la unidad vecinal, ¿no? Y la reconstrucción de posguerra en Europa tomó esta cosa y aparecieron en Francia la unidad de voisinage. Bueno, pero básicamente era la idea de una vieja idea de Gastón Barthé, quien reconoció por ahí por la década de los 30 del siglo pasado que existían tejidos sociales urbanos. ¿Ya? Y que esos estaban organizados en una jerarquía orgánica, digamos. Entonces, Barthé reconoce el echelón, los escalones, ¿eh? Entonces tiene uno que es el echelón patriarcal, que hoy día habría que traducirlo como matriarcal, diría yo. Después está el escalón parroquial, que sería algo así como el barrio, pero antes está también el vecindario. El vecindario, el barrio, y bueno, los sectores urbanos. Y la idea es que cada uno de esos elementos tiene un núcleo, ¿ya? Uh-huh. Que es un núcleo de provisión de bienes y servicios, ¿ya? Y que está a escala de Entonces, la teoría del diseño, como dice Marco, recoge esos elementos. Está Gardner, Stein, Perry y Stein, que son norteamericanos, y luego se lanzan a reconstruir Europa con esta cosa. Y surgió cuál es el módulo más apropiado para organizar un llegaron que era la escuela. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la cosa se va así. Si vamos a tener una escuela de 600 estudiantes, por decir algo, bueno, ¿cuántas familias son capaces de generar 600 niños? Entonces, ¿y cuánto pueden caminar peatonalmente a este centro de servicio? Entonces, se habló de estos radios de peatonales de 800 metros, ¿ya? Como el máximo, ¿no? Y esa era como la unidad de vecinal, con un centro de equipamiento. Después hubo muchas polémicas sobre este asunto, porque eso equivalía a una especie de convergencia a un centro, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se produciría un tejido social más amplio entonces si no hay interacción, ¿ya? Con otras células, ¿ya? Entonces, todo esto está metido con una concepción orgánica del urbanismo, una especie de organicismo, sí, que impregnaba mucho las concepciones del diseño.
Ahora, conjuntos habitacionales como el caso que tú estudias en tu libro, que es la Villa Presidente Frei, está inspirado por esta teoría. Sí. Ese sería el punto, ¿verdad?
Sí.
Ahora, ¿podrías explicarnos esta relación que hace? Tú tomaste estos tres ejes de proyecto, obra y comunidad, claro, como tres ejes con los cuales abordar la comprensión de estos fenómenos. ¿Qué resultados te dio esa metodología?
Bueno, interesante resultado. Es una propuesta abierta y discutible, digamos. Proyecto en el sentido de lo que estamos hablando, es decir, que estos conjuntos tienen representan un clivaje teórico. O sea, hay un marco conceptual detrás de esa operación. Ese es un primer punto. Hoy día no todos los conjuntos adicionales gozan de un marco teórico saludable, o conceptualmente reconocible. Es decir, cómo desde el ejercicio disciplinar de la arquitectura, el urbanismo y el diseño urbano es posible imaginar el convivir juntos. Y cómo eso se relaciona. Ahí hay cierto periodo en la historia muy asociado a los estados benefactores de distinta laya. No solo a la reconstrucción de Segunda Guerra, sino que al nacionalpopulismo latinoamericano, porque todos estos conjuntos tienen que ver con cierto modo de construcción también de clientela política en el territorio. O sea, son también operaciones de gobernabilidad y legitimidad territorial, cuando los pobres y las clases medias pasan a ser asunto de la política. Entonces, esta forma de expresión espacial también son representación de ese momento de la historia, ¿cierto? De cierto reconocimiento de derechos también.
Incluso uno podría sintetizarlo tal vez en una especie de frase como la siguiente, ¿eh? Es decir, ¿cómo le organizamos el cotidiano a esta gente? Es un poco eso. Y esa es una pregunta que se hace el Estado.
Claro.
Y correspondía hacerla porque estábamos en la posguerra.
Claro.
Entonces, eso es organizar el cotidiano. Y el cotidiano significa el asunto central de la habitabilidad. Claro. O sea, todo lo conativo, o sea, ¿dónde duermen estas personas? Y bueno, los alemanes le metieron el existence minimum, digamos, como el módulo básico de estos tejidos sociales residenciales.
Claro. Es un poco la idea de proyectualidad, en ese sentido. Uh-huh. Esta idea de también de anticipación o de imaginación posible.
Sí.
¿Ya? Y claro, el asunto interesante ahí es que de alguna manera la reflexión teórica, disciplinaria, académica tiene una expresión, ¿ya?, hacia el hacer, ¿no?, concreto. Luego viene el ámbito de la obra, lo entendemos más como eso, es decir, la distancia que hay entre lo que se imagina, lo que creemos que es posible versus lo que ocurre. Y es interesante la idea de obra, sobre todo en estados que son todavía muy ineficientes o muy burocráticos. O muy imperfectos, o muy periféricos, o muy pobres. Entonces, cuando hablamos del ámbito de la obra, tiene que ver con la concreción de esa proyectualidad. Entonces, el proyecto y obra, desde el punto de vista como está pensado, marcan una distancia importante, un delta que hay que saber medir. Es decir, una cosa es lo que nos imaginamos, es decir, cuán cerca estuvimos de la teoría de la unidad vecinal, y como dicen los músicos, otra cosa es con guitarra, que fue lo que se pudo hacer en esos conjuntos respecto a lo que se imaginó. Entonces, cuando analizamos el ámbito de la obra, tiene que ver con también el ámbito de cierto fracaso, o de ciertos fragmentos, o de ciertas inconclusiones, como toda modernidad, o sea, con la idea de una modernidad a medio camino, podría decir uno. Y eso requiere de investigación histórica, es decir, saber hasta qué punto se edificó lo que se edificó, cómo se edificó, y el anverso de eso, qué es lo que no se edificó, qué es la distancia entre lo que proyectado y lo realizado. Ese es el ámbito de la obra, digamos. Y ahí tiene que ver con la historia de las instituciones. Así, hay responsables aquí, hay articulaciones y engranajes que son, ¿cómo se llama?, concretos. Sectores del Estado, ¿cierto? Gobiernos locales, etcétera, etcétera. Articulaciones institucionales, engranajes, que permitirían. Y eso también es un ámbito distinto al de la proyectualidad. Y si me permiten, comunidad, para cerrar el ciclo.
Sí, claro.
El espacio vivido concreto, o sea, es el espacio del habitante, es el espacio de la percepción y de la apropiación de aquello. Entonces, la lógica del libro es relacionar los tres elementos, es decir, cómo estas comunidades que vivieron este espacio, que lo hicieron propio, que de alguna manera lo sabotearon, resignificaron o valoraron, se relacionan con el ámbito del proyecto, es decir, hasta cuándo entienden el ámbito teórico. Es decir, es bonito eso de cómo se relaciona la teoría del diseño urbano y la arquitectura con los habitantes, que es un vaso relativamente cortado hasta hace poco, te diría yo, un vaso comunicante bastante lejano, digamos. La arquitectura sigue siendo un tema de pitucos, diríamos, todavía no es que se hable en el mundo popular de arquitectura, escasamente, pero ahora estamos hablando por lo menos de habitabilidad, o sea, que hay un vaso que se vuelve a unir, te decía. Esa es una buena pregunta, ¿hasta qué punto la proyectualidad arquitectónica hacía eco en estos habitantes? Donde un proyecto es intenso, ¿hasta dónde llegan? Otra cosa es unir la relación entre obra y comunidad, es decir, cómo la comunidad, los habitantes recepcionan lo que se hizo. Y lo que me sorprende de este conjunto y varios más es que gran parte de la completitud es fruto de las comunidades. Y ahí es donde yo hipotetizo que el proyecto tiene harto que decir. O sea, hay un influjo proyectual que permite a las comunidades entender que es necesario valorar dónde están, independientemente de que los proyectos no hayan sido concluidos como obra propiamente tal. Y muchas de las grandes lógicas de sustentabilidad de estos conjuntos se anclan más que en el obrar institucional, en las propias capacidades de autogestión de las comunidades. Y el levantamiento concreto que hacemos de información empírica histórica, en el caso de Villa Freire, es, mira, o sea, en gran medida, y con eso termino, en gran medida lo que ha permitido sustentar el conjunto en el tiempo ha sido la capacidad de los propios vecinos de entender la proyectualidad y contribuir a que esa proyectualidad sea obrada.
En ese sentido, antes de darle el pase a Alfonso, dar un dato, ¿verdad?, que fue declarado zona típica el año 2015 como resultado de un enorme esfuerzo comunitario de los vecinos para lograrlo.
No, iba a traducir a una simplificación lo que estaba diciendo Marco. Recuerdo, digamos, haber visitado poblaciones Corby y, digamos, estaba a la libreta de la Corby en un sobrecito de plástico con la libreta del registro civil arriba del ropero. ¿Ya? ¿Será? Eso era para los sectores populares, la Corby era la mater, la que estaba preocupada de cómo vivían ellos. Entonces era, se transformó en el sentir popular esa compenetración que tú dices, ¿no?, entre el vivir ahí y el estar, y el tener la libreta de ahorro de la Corby y de los pagos que estaban haciendo.
Bueno, cuando hicimos el estudio histórico, porque en realidad este trabajo fue una contribución también a la declaratoria del expediente. O sea, aparte, este trabajo está en el expediente declaratorio de zona típica. Hay una relación directa en ese. Por eso decía que también era un instrumento el libro, no es solo para los propios vecinos. Entonces, tuvimos la suerte de encontrar el diario de los vecinos, porque eso fue un hallazgo que lo encontramos a medio camino en el expediente. La Villa Freire tuvo un diario que sacó bastantes números entre el año 71 y el año 73. Y a propósito de la presencia del Estado, aquí hay algo interesante. Había una oficina de la Caja de Empleados y una de la Corfi, que estaban en una de las torres. Entonces, claro, la gente reclamaba, así, o sea, era la oficina de reclamo, por todos los problemas que tenía el conjunto cuando se echó a andar. Pero había presencia. Les cuento un solo dato que me llamó mucho la atención: la cantidad de operarios que existía, que tenía la Caja de Empleados Particulares para hacer funcionar este conjunto de 4.000 familias, digamos. Eran 165 personas contratadas, pagadas por la Caja de Empleados, es decir, con las cotizaciones de los trabajadores. 165 personas entre jardineros, ¿cómo se llama? Gaffiter, serenos, vigías, horneros, porque se quemaba la basura en incinerador. Es decir, había toda una construcción de gestión para sustentar el conjunto. La pregunta que dejo, ¿esto desaparece en el año 79?
Muy bien, estamos conversando con Marco Valencia. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Esa dimensión es sumamente.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Café Conciencia. Un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central, 107.1, en el corazón de Santiago, Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Seguimos conversando con Marco Valencia Palacio, licenciado en Historia y licenciado en Sociología, a propósito de la reciente publicación de su libro Proyecto, Obra, Comunidad, Arquitectura Habitacional Moderna en Santiago de Chile. Marco, hacías un repaso que de algún modo explica el empleo de estos tres grandes conceptos en como metodología de desarrollo del trabajo. Y tú señalabas las características de cada uno de estos términos. Me gustaría, si te puedes referir a qué conclusiones llegaste o qué resultados se obtuvieron en cada uno de ellos y del total con respecto al caso de estudio que fue la Villa Presidente Frei.
Claro, en el caso de la proyectualidad... A ver, antes de eso, la idea de mezclar estos tres conjuntos es con la en busca de puesta en valor. Es una pregunta que está relacionada con eso. Y segundo, con la sustentabilidad. O sea, ¿en qué medida tiene sentido poner en valor estos conjuntos y cómo lo miramos de estas tres dimensiones relacionadas? Y tercero, si es posible entender por qué han sido sustentables unos y otros no. Esa es la pregunta. Mm. Y como no era tan simple de responder, pensamos que había que mirarlo por lo menos de estas tres dimensiones interrelacionadas. La mayor parte de estos conjuntos Corby pensados para clase media y sobre todo los concursos en PART, como habían oficinas de arquitectos que participaban, reconocidas oficinas de arquitectos, como el caso particular de este conjunto que fue adjudicado a los hermanos Larraín y Balmaceda. Participó la oficina de Miguel Launer, incluso tuvo el tercer lugar. O sea, son arquitectos relativamente reconocidos y con bastantes vínculos académicos. Por lo tanto, la importancia de las lógicas proyectuales que hay detrás de las propuestas es relevante. Por lo tanto, ahí hay un valor, podría decirlo, en la mayor parte de estos conjuntos. O sea, hay una teoría detrás, ¿no?, que se puede sustentar, o hay una proyectualidad con mayúscula, digamos. Respecto a la obra, evidentemente que la posibilidad de aproximarnos a estas utopías tenía una capacidad de soporte distinta a la de hoy en día. Otra cosa que ponemos en valor, independientemente de las propias dificultades. El soporte institucional que daban las corporaciones es bastante mayor respecto a la posibilidad de generar estas lógicas proyectuales. ¿Ya? Es decir, habría en este momento, pese a las diferencias, una distancia menor entre obra y proyectualidad que la que tenemos hoy. Es decir, es mucho más grande la distancia entre obra y proyectualidad. No quiero nombrar ningún conjunto en particular, ¿eh?, o inmobiliaria, pero ¿cuál sería? Es enorme la distancia respecto a las lógicas proyectuales y lo que se está obrando, o a lo que se piensa como lo deseable desde el punto de vista disciplinar y lo que se está obrando.
Pero es que ahí tiene, recuerdo lo que dijiste antes, que hoy día se está operando prácticamente sin teoría.
Ese es el punto, se está obrando sin teoría.
Sí, exacto.
Porque podemos estar hasta saturados de teoría en los años 80 y 90. Pero claro, el tema del vaso comunicante con la capacidad de materializar, ¿cierto? Ahí hay un tema. Y respecto a las comunidades es sorprendente, pero ahí hay una hipótesis, es decir, uno podría suponer, y esto es algo que en la cual tengo bastante respeto por la labor de la arquitectura, o sea, podría uno hipotetizar que a mayor intensidad de la propuesta proyectual, es decir, a mayor proposición teórica, y con un mínimo soporte material para generar, las comunidades comprenden, asumen y gestionan lo que haya que gestionar. Y soy concreto, es decir, la Corby decide dejar 3 hectáreas de la ex Chacra Valparaíso. Eso ya es una decisión institucional que asume una lógica proyectual. Es decir, este es un proyecto que en su origen, en el concurso, hay un pie forzado. Es decir, aquí se ingresa al proyecto por un parque. Es decir, hay una relación evidente, ¿cierto?, entre este bienestar, entre este espacio recreacional, verde, espacio público y el habitar. Se decide una macro manzana. Se decide que debe ser peatonal jerárquicamente. Se decide y se construyen 2 colegios y un jardín. Hay otras cosas que no se concluyeron.
¿Cuáles quedaron pendientes?
Había un que era muy importante, que es la idea de generar los mercados interiores. Había un mercado interior también. No solamente era colegio, sino que eso tenía que ver con el intercambio y la productividad de la familia. Uh-huh. Estaba la idea. En la Villa Olímpica todavía ya está, aún está el hoy día supermercado, pero fue un antiguo Unicop, estaba ahí. En la Villa Frey no se alcanzó a obrar. Uh-huh. Sin embargo, fue muy importante. Los 2 colegios se construyeron. Uh-huh. Uno se inauguró por ahí para el año 72. El primero de los 2 colegios. ¿Qué es lo que significa eso? Porque ahí digo, entre obra y teoría, ¿dónde está? Que no es solo, porque al ser peatonal y al tener la distancia de 800 metros que estaba planteada la teoría de unidad vecinal, la lógica es que tú dejes a tu hijo irse al colegio solo o con el vecino, digamos. Y ese acto de un padre, piénselo hoy día, todo el problema que tenemos de traslado, el problema con la educación y la gente, ¿cierto?, haciendo cola en las noches para encontrar un colegio escaso, porque se supone que es de calidad y accesible. La idea de esto es que el colegio que va a ir tu hijo, en la idea de que es un colegio laico, de la misma calidad y con el mismo costo, es que deje a tu hijo irse tranquilamente a su colegio con su vecinos, digamos, lo que va fortaleciendo las relaciones vecinales y lo que te permite no solo interactuar, sino que lo que te permite es controlar.
Era el equipamiento comunitario.
Bueno, pero eso del
que punto era escolar, de vista. Que tenía parvularios, claro. Ya, y bueno, la escuela principal. Claro. Estaba también la idea de los locales comerciales, claro. ¿No? Que se construían, y se suponía de que se iban a vender. Por ejemplo, la San Gregorio, se hicieron los locales comerciales, nunca se jugaron, ¿no? Porque fracasó ese proyecto. No, o sea, no fracasó, abortó antes de construirse, digamos, porque hubo un cambio de gobierno ahí, ¿no?
Claro. En este caso, claro, yo digo, el tema no es solo satisfacer necesidades, eso, si uno lo lee, no es el Estado satisfaciendo la necesidad de educación. Es que de alguna manera la proyectualidad lo que permite es fortalecer la interacción, generar mayor control del territorio y por lo tanto que las comunidades puedan producir. No solamente recibir un buen equipamiento, sino que hacerse cargo de su propio destino. Y lo que ocurre en el caso de Villafrey es que todas las plazas interiores nunca fueron arborizadas. O sea, todo lo que hoy día existe es el interior, es obra y gracia de las propias comunidades. Que decidieron organizarse primero para limpiar los desperdicios que había dejado la obra. Entonces, entre los volúmenes edificados había mucho escombro y mucha basura. Se generaron comités por torres y bloques, independientemente de la Junta de Vecinos, que también existía, y otras organizaciones funcionales, que despejaron el sector y luego, claro, dado el impulso de un parque que estaba en el acceso, dado esa lógica, naturalmente consideraron que lo más razonable era comenzar a arborizar todos los intersticios que iba dejando, ¿cierto? Estos laberintos, intersticios y espacios libres que dejaba el proyecto. Y la propia Corby que fue dejando ahí, porque muchos de estos espacios libres no fueron proyectados, estaban pensados para edificarse.
Yeah.
Simplemente la Corby los postergó a otra etapa. ¿Qué hicieron los vecinos? Bueno, con ese impulso anterior, autogestionarse, la municipalidad de Ñuñoa donó las semillas. Lo demás fue trabajo propio de los vecinos, de autogestión, que después el municipio termina asumiendo en materia de sustentabilidad, por una casualidad.
Ahora, hay que también señalar un antes y un después en estos procesos, sí, con respecto al golpe de Estado,
claro,
porque cambia el país, claro, cambia el país en todos sus fundamentos. De manera que esto que correspondía a un desarrollo de un desarrollo social del país que ha llevado 80 años, se trastoca. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es la situación actual?
Claro. Hay un impacto, sí. Hay un impacto.
¿Qué pasó con este? Porque termina siendo casi un libro de cuentos. Este.
Claro.
Es como un libro maravilloso.
Hay un impacto concreto ahí.
Pues una microhistoria.
Sí, por cierto.
Reverbera en una macrohistoria.
Bueno, el caso de la Villa Freya ha sido bastante comentado, pero claro, tiene especificidades. O sea, como sabemos que aquí hay ciertas casuísticas, pero en términos generales, todos estos conjuntos se vieron profundamente afectados por el golpe militar, porque el golpe militar va, por un lado, desincentiva, digamos, la organización social. Entonces hay una merma de la capacidad de gestión de las comunidades. En otros, derechamente, la represión, como el caso de Unidad Vecinal Portales, que es la tercer conjunto habitacional más allanado en dictadura, y las dos primeras son tomas de terreno. Es el primer conjunto, por tanto, es el primer conjunto de clase media más allanado, más veces allanado en dictadura, por tanto, hay un golpe directo ahí, en Portales. Y el otro golpe directo es que lo sacan de la Municipalidad de Santiago a la Estación Central, haciendo aún más difícil la posibilidad de sustentarlo. En el caso de la Villa Freya es distinto, porque estamos, uno diría, todavía en el cono de alta renta. Además ocurrió algo, una suerte que hubo ahí, porque muchos de estos espacios intersticiales que los vecinos plantaron fueron cedidos en comodato por la Corby a la Municipalidad de Ñuñoa para que edificara, que tampoco edificó. Pero finalmente, como los vecinos plantaron esos parques, la Municipalidad los riega, pero eso es una casualidad del destino, o es un premio quizás al esfuerzo colectivo, digamos,
ahora,
de lo que hicieron los propios vecinos. Pero permíteme ahí quebrar, sí, algo, porque hay que dejarle claro aquí a quienes están escuchando. El otro golpe importante es que se termina las cajas de previsión. Por lo tanto, ese podía ser el tuché definitivo para estos conjuntos. Es decir, no está el soporte de gestión. Aquí yo les hablé de más de 150 operarios, en teoría, para poder sustentar.
O sea que las cajas mantenían una vinculación con estos conjuntos. No se acababa con la construcción ni el hacer propietario a los empleados, sino que
responsable de la sustentabilidad.
Se mantenía.
Sí, estaban ahí. el 79 se sacaban las cajas. Lo que ocurrió en el caso de la Villa Freya es que hay una rápida superposición al modelo de... Ya estaban organizados por torres y bloques. Y eso se transformó en copropiedad. En gasto común, en realidad. Pero no es copropiedad desde el punto de vista legal. No es copropiedad legalmente entendida como la ley reciente, sino que como organización de comunidades que comparten gasto común. Y eso permitió hacerse cargo, por lo menos, de los entornos inmediatos de los bloques y torres y vivienda, y el espacio público más generoso, como había pasado de comodato de la Corve a la municipalidad, la municipalidad en este caso se hace cargo por lo menos de la mantención. Entonces logra traspasar con éxito, surfear con éxito esta gran oleada, digamos. Pero hay otros conjuntos que no tuvieron esa suerte. Una, porque no gozan de estar ubicados en un municipio que tenga la posibilidad de sustentar un parque de la envergadura que tiene en este caso. Y otro también porque hay una preexistencia organizacional que permitió que rápidamente se transformara esta gestión centralizada en la caja a una gestión descentralizada en los comités de torres y bloques y de administración por gasto común.
Ahora, yo no sé qué tanta información puedas tener del caso de Villa Portales, pero me gustaría lo que sea que conozcas de ese caso, hacer la comparación. ¿Por qué fracasa finalmente? Porque está en un estado de bastante
deterioro,
abandono, decrepitud, como si nadie pudiera y quisiera vivir allí.
Claro, hay una cosa que sería bueno despejarla de inmediato, aunque yo creo que es bueno, por eso un poco fue el ejercicio del libro. No es una lógica proyectual la que explica el fracaso, porque sería lo más simple. O alguna vez un profesor me dijo por ahí, Marcos, que tú no has medido las distancias que hay entre los bloques la unidad vecinal Portales, atribuyendo a eso cierta lógica de proyecto. No, porque la distancia entre los bloques que van hacia adelante es que es similar al ancho a la longitud del bloque. O sea, diciéndome que había un error de proyecto. Ahora, cuando tú en general revisas los planos de loteo originales, gran parte de esos espacios libres, porque eso es lo que nos pasó a nosotros, estaban pensados para edificarse. Lo que pasa es que lo que no hemos sido capaces de reconocer, porque hay que hacer un esfuerzo histórico, es la diferencia entre lo que se quiso proyectar y lo efectivamente sobró. Entonces muchos de estos grandes intersticios no son atribuibles a diseños teóricos, sino que son a fracasos de obra. Es una primera cosa. Y muchos son incompletos, porque esto está atravesado por la coyuntura del golpe militar, además. Entonces lo que leemos ahí, lo que por lo menos es una hipótesis, no es un problema de la lógica proyectual, es un problema de la capacidad de obrar eso. Por distintas razones. Y una también es estructural, es decir, la desigualdad inherente a los gobiernos locales. O sea, en el caso de unidad vecinal Portales, extrañamente, porque no puedo decir otra palabra, queda bajo la tutela de un municipio recientemente formado que todavía no tiene plan regulador comunal, como el de Estación Central. Entonces, una obra de esta envergadura, arbitrariamente abandonada, porque esa es la palabra, o sea, muchas de estas obras son abandonadas por un padre ahora ausente que las creó, finalmente su suerte tiene que ver justamente con esa poca capacidad de soporte, ni siquiera un mínimo de soporte. Piensa tú que la Municipalidad de Santiago, una de las que yo creo que, si no es la que más áreas verdes riega en Chile, públicas, urbanas, no sé si hubiese sido tan complejo que hubiese estado la Unidad Nacional Portales ahí, o haber contribuido a mantener algunos espacios como en este caso. Yo creo que fue dejada un poco de lado, intencionalmente.
Yendo a un plano nuevamente más panorámico, sí. ¿Qué tanto hay de un fracaso de la teoría arquitectónica de la modernidad en estos modelos? ¿Hasta dónde es ese efectivo que la modernidad fracasó o lo que cambió fue justamente un contexto estructural que hizo cambiar la vida e hizo inválido o inútil una concepción que estaba sobre otra base?
Claro. Es interesante ahora mirarlo desde otra perspectiva, porque lo que nos estamos dando cuenta recientemente es de una revaloración de la espacialidad moderna, sobre todo en las ciudades en que el desarrollo inmobiliario neoliberal ha ido generando ciertas lógicas de producción espacial que no son vistas ya como deseables. Porque estamos viendo los efectos del urbanismo de libre mercado, por llamarlo de alguna manera, que de libre mercado no tiene mucho, digo.
sin urbanismo tampoco.
Sin urbanismo tampoco. Pero igual, de alguna manera, esta lógica de urbanismo neoliberal han generado al revés, la revalorización de espacios habitacionales modernos, que aunque se reconocen todas sus falencias y dificultades, están siendo repensados, resignificados como espacios, por lo menos, de resistencia y de reivindicación de lo colectivo. Y yo te diría que del buen vivir, de un buen vivir que no es muy ostentoso, ¿eh?, sino que es un buen vivir de cierta tranquilidad, o por lo menos de estar medianamente seguro de que las externalidades negativas que generan estos grandes procesos modernizadores no van a caer en la cabeza de un día para otro, digamos. Entonces, yo creo que estamos lejos de hablar de fracaso en estos momentos. Yo creo que la preocupación es otra, es decir, cómo las mismas comunidades nos han enseñado eso. Porque la discusión sobre el fracaso no es bien teórica, si no quiere. Tomando un par de ejemplos clásicos, el postmodernismo un poco light abusó de esta idea del fracaso en lo moderno y de cierta no interpretación del sujeto respecto a la teoría de proyecto. En el caso nuestro, de los países periféricos, digamos, de estas modernidades de medio camino, ha sido tal el impacto del desastre que ha generado el urbanismo de libre concurrencia, que estos lugares pensados como utopía hoy día yo los resignificaría como espacios de cierta resistencia y de cierta reivindicación. Está pasando mucho con las villas obreras, de México hasta Chile, con los espacios, piensa solamente en el caso de Tomé y lo que ha significado todo, que todavía a todo esto no firman el decreto.
¿Cuál?
De la fábrica de paños Bellavista Oveja Tomé,
sí.
En que lo que se declara patrimonio es la la industria más la villa obrera más el espacio público, 7 hectáreas. Lo mismo ha pasado en Villa Olímpica, es decir, esta idea de rescatar esta villa, que en su momento se pensó incluso en el ámbito de la reconstrucción, demoler. Ellos reaccionan ante eso y dicen, no, aquí lo que nosotros valoran, está protegida. Las villas obreras y estos grandes conjuntos de empleados, Ciudad Vita en Buenos Aires, en lo que se está pasando con Cuba en México, o sea, son muchos conjuntos que están hoy día revalorizados, no tanto necesariamente por el Estado, sino que diría que es más bien por los propios habitantes.
Por la comunidad.
Sí, pero sobre todo como reacciones, frente a al panorama que ofrece hoy día el desarrollo inmobiliario. Entonces, frente a esas precariedades, yo te diría que estamos lejos de un fracaso de la modernidad, en ese sentido. Lo que estamos obligados a repensarla.
Pero sí que...
Sustentablemente.
Sí que es cierto que para revitalizar esos valores de la modernidad en su diseño habitacional, hay que volver a acercar la sociedad a una forma de vida que le era correspondiente.
Sí.
Porque si no, creo yo que hay necesariamente un vínculo ahí, ¿verdad? Sí. Que no es indiferente.
Sí.
O sea, las formas espaciales se corresponden con formas de vida que son sostenidas por la ¿verdad? Una infraestructura social, económica, etcétera.
Sí. Interesante.
Entonces, no es solamente un espacio de resistencia, como lo denominas tú, que está bien que así ocurra, si es parte del proceso del fenómeno que se vive. Pero también hay que volver a recuperar entonces los valores de la sociedad para la cual esa modernidad proyectó.
Resignificar lo colectivo, porque la historia no vuelve atrás. O sea, eso estamos claros.
Sí.
La historia no vuelve para atrás hasta el momento, no lo hemos comprobado. Pero todo indicaría que no. Entonces lo que hay que hacer, hay que entender estos espacios, y así lo entienden las comunidades, como soporte para repensar lo colectivo. Y eso colectivo ya no es clientelar. No creo que las comunidades estén esperando al Estado, ni que la Corby aparezca de nuevo con su oficina. Porque lo que permiten estos soportes es generar cierto proceso de productividad. Ya no tanto anclado en el trabajo dependiente, te diría yo, porque lo que empiezan a resignificar son espacios de autoconsumo, espacios cooperativos de ahorro a vivienda, como lo que hizo Ucamau hace poco, con el proyecto Ucamau, que es el conjunto de viviendas, ¿cierto? O lo que está haciendo Villa Olímpica con el reciclaje de ese edificio para vivienda social, o el trabajo de huertos comunitarios, es decir, empieza, ¿cierto?, la idea justamente de este patrimonio social. No creo que se requiera el soporte mismo de la institucionalidad que generó esta materialidad. Esta materialidad, pienso yo, y esto es una hipótesis sociológica más bien, facilita de mayor forma la producción de nuevas lógicas de lo colectivo.
O sea, es que hay que reinventar hay que reinventar tal vez una condición que es humana, que es la vida en comunidad.
Esa es la palabra clave, te diría yo. Y esa palabra clave no está tanto en la idea de progreso o desarrollo, sino que es más simple eso, buen vivir, diría uno.
Sí, es ahora me gustaría, Alfonso, que como sabemos es un especialista en particularmente en la Corporación de la Vivienda y su trabajo arquitectónico y urbano a nivel nacional, que nos dieras desde esa perspectiva la visión en donde pueda relacionarse esa visión con el trabajo que nos está explicando Marco, que se ve reflejado en el caso de Villa Presidente Frei.
Mira, no lo he pensado eso. Lo que recuerdo cuando estaba metido en eso era esta tremenda confianza en el Estado como productor de las condiciones de vida cotidiana. En esa anécdota que te contaba yo de la libreta Corby. Y aun cuando en ese tiempo los tiempos de espera eran a veces de 5 o 6 años y más también. Creo que eso ya desapareció. Y concuerdo con Marco en que hay una revalorización. Y eso lo sentí yo cuando me tocó trabajar en la comuna de Conchalí. Y hubo ahí en todo ese tiempo un movimiento que, por supuesto, la alcaldesa de ese tiempo apoyó, hacer uso de los terrenos destinados, porque esa es una característica de casi todas las poblaciones de la Corby. Había espacios destinados a plazas, plazoletas, a comercio, a equipamiento. Pero ahí hubo un problema porque en el tiempo de Eduardo Frei se formó en el Ministerio una unidad de equipamiento comunitario. Ya, y se formó un grupo de trabajo y una oficina que se dedicó a ese tema. Ya. Con no mucha... muy buenos resultados. Por ejemplo, cuando me tocó trabajar en la comuna de La Florida, ¿ya? Me encontré, por ejemplo, con unos parvularios construidos, pero que estaban en ruinas ya, con todas sus estructuras metálicas, simplemente botados. Bueno, en ese marco de condiciones, cuando surgió esta ideología del Estado no se mete en esta cosa, bueno, todo eso quedó trunco. ¿Ya? De hecho, uno de los proyectos que me tocó hacerme cargo en la municipalidad era rehabilitar uno de esos parvularios, que era en estructura metálica, como eran los típicos edificios de la sociedad constructora de establecimientos educacionales, ¿ya? Y daba mucha pena ver esas cosas botadas y uno preguntarse, bueno, pero ¿cómo no hubo sensibilidad de aprovechar eso? No, era como casi la intención de dejar huellas del fracaso político del Estado.
Heridas, son heridas.
Un poco eso. Que es un poco lo que le pasó al Hospital del Trabajador también. Se transformó en una especie de ícono demostrativo del fracaso de la Unidad Popular, digamos, y se mantuvo por esa razón, a mi juicio, en mi creencia. Entonces,
el fracaso yo lo buscaría, o más bien me preocupa, el tema del fracaso posible en los conjuntos más recientes, fíjate. si vamos a ver ruinas, no sé si sean las de la, las del periodo moderno. Sí. Hay ruinas que se aproximan.
Oye, hay,
más se, próximas en el
se
tiempo.
Se están inaugurando ruinas.
Se están inaugurando ruinas. Eso es lo que
yo, mira,
no es, la mejor demostración de eso es ese estado, ¿ya? Durante la época de transición, ya es los Bajos de Mena.
Bueno.
Y la idea esta del subsidio de protección de patrimonio familiar, cuyo objetivo es mejorar con subsidio aquello que se ha subsidiado hace 10 años.
Y habrá tal vez una muestra del poder de la comunidad está en Alto Hospicio. Alto Hospicio se produjo sola. Nadie la dirigió. Bueno, ahora ya se encontraron con una ciudad construida. Bueno, ahora el Estado, menos mal, empezó a poner proyectos importantes, digamos. ¿Ya? Hospitalarios y culturales, significativos. Pero básicamente esas comunidades funcionan actualmente por los tejidos económicos, fíjate. Y conversaba yo con
Walter y Milan.
Con Walter y Milan. Y me decía que está haciendo una investigación él sobre esto. Que son las comunidades aymaras las que prevalecen en toda la construcción del tejido económico que habita en Alto Hospicio. Ahora, la otra que se está formando ahí, hay vista y paciencia en Antofagasta, en todos los conos de deyección, ¿ya? Son puros inmigrantes, ¿ya? Haitianos, y principalmente peruanos y bolivianos. Entonces, es un momento bien interesante. Se está. Ahora, reconociendo al mismo tiempo, fíjate, la tremenda vulnerabilidad de todo el sistema urbano costero. Fíjate que están metidos. No solo en los conos de eyección, sino que están metidos en los cauces de estos ríos aluviales, como pasa en Copiapó. Mira, no hay al lado que tú mires que no empiece a aparecer la vulnerabilidad. El incendio este que tuvimos un programa acá, ¿qué fue lo que mostró, digamos? O sea, es como si un incendiario así quisiera haber hecho y construido un desastre monumental. Se hizo todo lo necesario para producir ese desastre. Entonces, aparece otro tema, ¿no? Este cotidiano, el de Valparaíso. Valparaíso se puede quemar entero, en cualquier rato.
Bueno, se nos está viniendo el tiempo encima. Y como una manera, yo quisiera, no sé si logro interpretarlos a los dos aquí participantes de esta conversación, Alfonso y Marco, pero me parece que un rasgo sintomático, malamente sintomático, es la ausencia precisamente en estas discusiones ante estos temas de los espacialistas, o sea, la ausencia de arquitectos y de urbanistas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las voces de esos profesionales para que hablen, para que muestren, para que denuncien?
Bueno, Habitar es humano.
Bueno, esta es una pequeña vocecita. Bueno, estamos sobre el tiempo y no quisiera terminar sin volver a invitarlos a todos al lanzamiento del libro que motivó este programa de Marco Valencia Palacios, Proyecto, Obra, Comunidad, Arquitectura Habitacional Moderna en Santiago de Chile, que se lanza este jueves en el Salón BK1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central, ubicada en la calle Santa Isabel. Los esperamos a todos el jueves a las 18 horas. Para los más interesados, hay un vinito de honor. Muy bien, estimados auditores, y muchas gracias, Marco,
gracias
por esta
invitación.
Esta invitación a haber aceptado. Gracias nuevamente por acompañarnos, como siempre, Alfonso, y nos vemos el próximo martes a la misma hora en Habitar es Humano.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.